Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La semana empezaba con la noticia de una dimisión en diferido de Iglesias. Y hemos estado estos días dándole vueltas a las razones de esta decisión, del que todavía es líder de Podemos, del que todavía es diputado nacional, del que todavía es vicepresidente del gobierno. Eso nos ha distraído del debate con trascendencia que se ha producido en el seno del gobierno, no solo con la ley de alquileres, sino sobre todo sobre la reforma laboral, que en esa contrarreforma nos va mucho a todos porque tendríamos que estar recordándolo todos los días. Todos los días tenemos que recordar cuál es la tasa de incidencia del virus y todos los días tendríamos que recordar que en España hay 4 millones de parados y 1 millón de personas en ERTE y cientos de miles de personas que no cobran el ingreso mínimo vital y que no tienen para comer. Pues en esta España estamos pendientes de las sinrazones políticas y personales de Iglesias. Hoy el todavía vicepresidente se ha ido a la televisión pública y nos ha dado indicios de por qué ha abandonado. Hoy ha repartido para casi todos. Es una auténtica máquina de insultar y de calumniar, Iglesias. A su jefe en el Consejo de Ministros, Sánchez, le ha venido a llamar mentiroso si no hace lo que él quiere con los alquileres.
Y Pedro Sánchez no se puede permitir mentir a la cara a sus propios votantes, que le van a decir, ¿pero qué es esto? De favorecer a los grandes propietarios.
Esto es lo que le gusta a Iglesias más que comer con las manos. A Sánchez le ha llamado mentiroso y a Díaz Ayuso le ha llamado delincuente.
Y es más que probable que cuando se investigue de verdad la señora Ayuso sea imputada y acabe en prisión.
Ahí está la previsión de Iglesias. Cuando se investigue de verdad, porque el problema es que como la han investigado a Ayuso jueces que no son de la cuerda de Iglesias, cuando la investiguen de verdad, pues será imputada y será condenada. Díaz Ayuso fue exculpada después de que se le llevara a los tribunales por su gestión de las residencias. Pero es así como Iglesias entiende la presunción de inocencia, porque si eres del PP o si eres de otro partido, se te presume la culpabilidad. Esas declaraciones significan eso. Acabará seguro imputada y condenada. ¿Por qué? Porque el vicepresidente del gobierno, en vez de presumir la inocencia, presume la culpabilidad. Es lo que se llama un demócrata. Podemos decir lo mismo del caso Dina, del caso Neurona, en el que Iglesias está muy presente. No, no lo decimos hasta que no haya sentencia. El PP de Madrid, según Iglesias, es una organización criminal porque sus secretarios generales, Cifuentes, Ignacio González y Esperanza Aguirre, han sido imputados. Iglesias se ha olvidado de que Cifuentes ha sido absuelta y, lo que es peor, identifica la imputación con la condena. Desde luego, el PP de Madrid no es un partido de los partidos más limpios que haya en la historia. Pero confundir a sabiendas imputación con condena es una conducta que falta a la verdad y que es profundamente antidemocrática. No contento con eso, ha llamado a los del Partido Popular profascistas y él se ha presentado como un gran luchador contra el fascismo.
Cada uno pues jugar en el terreno en el que podemos ser más útiles. Soy madrileño, soy antifascista.
Lo del antifascismo de Iglesias y del presunto fascismo del centro-derecha sería una patética fake news si no fuera porque se dirige contra un público que no ha vivido la transición. ¿Alguien puede creer a estas alturas de la película que existe en España un peligro fascista? Hablamos de un todavía vicepresidente del gobierno en un país con 4 millones de parados, en un país con 1 millón de personas en ERTE y en un país en el que cientos de miles de personas no cobran el ingreso mínimo vital y no tienen para comer. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, y contamos también a esta hora que continúa el goteo de pateras que llegan a Canarias. Este viernes han llegado a Lanzarote y La Graciosa con al menos 15 menores a bordo. A esta hora precisamente seguimos pendientes del estado de los menores rescatados en las costas de Gran Canaria esta semana, que están ingresados en el hospital. 2 adultos y 2 bebés siguen en estado crítico. Última hora, Carla Larrabeiti.
Nabodid, la niña de Malí de 2 años que fue recuperada el pasado martes de una parada cardiorrespiratoria tras ser rescatada de una patera en las costas de Gran Canaria, continúa en estado crítico ingresada a la unidad de medicina intensiva del materno infantil, al igual que otro menor que se encuentra pendiente de su evolución. Además, en este centro están hospitalizados otros 10 menores y 10 adultos. En una observación, se mantiene a 3 adultos y a un menor. Todos los ingresados en este complejo hospitalario fueron rescatados de las 2 últimas pateras localizadas en las costas de Gran Canaria durante esta semana.
Y sigue la fuga en Ciudadanos. La procuradora de Ciudadanos por Salamanca, María Montero Carrasco, ha dejado su grupo parlamentario, aunque no ha renunciado a su acta, por lo que seguirá ocupando escaño en las Cortes de Castilla y León, donde el próximo lunes se debatirá una moción de censura presentada por el Partido Socialista contra el Gobierno de la Junta, formado por PP y Ciudadanos. A través de un comunicado, Montero Carrasco ha explicado que deja su grupo tras una profunda reflexión y en un ejercicio de honestidad con las personas que le votaron en mayo de 2019, a las que representa, y cree que esta decisión es lo mejor para el presente y el futuro de Castilla y León. Y como te estamos contando, la vacuna de AstraZeneca no estaría detrás de la muerte de la profesora fallecida el lunes en Málaga. La autopsia ha confirmado que esta mujer de 43 años tenía predisposición a sufrir un accidente cardiovascular. Un día después del visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento para seguir vacunando con estas dosis, el doctor Pablo Barrero, médico de la sección de enfermedades infecciosas del Hospital Carlos III de Madrid, pide tranquilidad. En Herrera en COPE ha recordado que solo se han detectado 25 casos entre millones de vacunados con AstraZeneca.
Hablamos de 25, ¿eh? De 25 en 20 millones de vacunados. O sea que esto viene a ser un riesgo, de una complicación de ese tipo por millón de personas. Cualquier medicamento está sujeto pues a complicaciones, a efectos adversos, pero hablamos exactamente de unos riesgos muy, muy bajos. Los beneficios claramente de la vacunación superarían los posibles riesgos.
Y te hablo ahora de un nuevo caso de picaresca que ha tenido lugar en Valencia. Allí han detenido a un hombre que estaba cobrando la prestación por desempleo de un fallecido hace casi 2 años. No contento con eso, iba también a por su jubilación. Ana Matamales.
La investigación llevó a la policía a contrastar la información con el Servicio Nacional de Empleo, descubriendo que, además de cobrar la pensión de una persona fallecida, el detenido también habría estado cobrando el subsidio por desempleo de esta misma persona que falleció en junio de 2019. En total, el hombre de 51 años habría estafado casi 3.000 euros a la administración. Sin antecedentes, ha pasado a disposición judicial acusado de delitos contra la seguridad social, usurpación de estado civil y falsedad documental.
Y en los deportes, nuestros 3 equipos en Europa ya conocen su camino hacia las semifinales de la Champions y de la Europa League. Andrea Peláez.
El Liverpool de Jürgen Klopp será el rival del Real Madrid, nuestro único representante en Champions. Los blancos tendrán la ida en casa el 6 o 7 de abril. Veremos dónde se juega por el tema restricciones de vuelos desde Inglaterra, y la vuelta en Anfield el 13 o 14 de abril. Esto es lo que acaba de decir Zinedine Zidane hace unos minutos en rueda de prensa sobre la sede de este partido de ida, a pregunta de Melchor Ruiz.
No sabemos dónde lo que va a pasar después del 31 marzo. Entonces, bueno, nosotros vamos a jugar donde nos dicen. Eso está claro. Nosotros preferimos jugar en Valdebebas. Bueno, en Valdebebas, en el de Estéfano, perdón. Pero veremos cómo lo que dirán.
En unas hipotéticas semifinales, los de Zidane se medirán al ganador del Oporto-Chelsea. Y por cierto, que en mitad de esta eliminatoria se jugará el clásico Madrid-Barça. En el otro lado del cuadro, Manchester City-Dortmund y Bayern de Múnich-PSG. Y en la Europa League, una de cal y una de arena para los nuestros. Le ha caído el coco al Granada. Granada-Manchester United con la ida en casa para los de Diego Martínez el 8 de abril. En las mismas circunstancias del Real Madrid, a ver dónde se juega. Y la vuelta el 15. En el otro equipo español, Dinamo de Zagreb, Real con la ida en Croacia y la vuelta en la Cerámica. En nuestra liga, gran noticia hoy en Osasuna, el Chimi Ávila ha regresado a una convocatoria 14 meses después de su lesión de rodilla y fuera del fútbol en motos. Mar Márquez se ha vuelto a subir a su Honda en Portimao, donde está ahora mismo para conocer sensaciones, probar su brazo derecho y saber si podrá estar en Qatar el 28 de marzo en la primera cita del Mundial.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes. Madrid ha cambiado el tiempo. Cielo muy nuboso y 12 grados en Cibeles. El PP sería el partido más votado el 4 de mayo y sumaría 54 escaños frente a los 30 actuales, mientras Vox obtendría 14 diputados, según una encuesta para OK Diario. PP y Vox se quedarían un solo escaño de la mayoría absoluta, así que la presidenta Isabel Díaz Ayuso seguiría necesitando a Ciudadanos, que lograría 7 diputados para poder gobernar. Y la Policía Nacional ha desmantelado en San Martín de la Vega un laboratorio clandestino capaz de producir 650 kilos de cocaína al mes. 4 personas que se habían desplazado desde Colombia han sido detenidas. Para entrar en el laboratorio fue preciso un asalto de los GEO. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Residencia San Carlos de Celanova, en Orense, 2 de mayo de 2020. 11 personas aplauden en una habitación, son casi todas mujeres, la mayoría de pie, algunas agachadas, en cuclillas, con sus epis blancos, sus gorros, sus mascarillas, sus guantes, todas alrededor de Elena, una residente que está sentada en un sillón, que se la ve visiblemente emocionada, mientras observa cómo le acercan un dulce, parece una magdalena, tal vez un pastel. Encima de ese pastel hay 2 números, 2 velas encendidas, un 9 y un 8. Elena cumplía ese día 98 años. La cara de esta mujer, la verdad es que lo dice todo. Sujeta un pañuelo en una mano y con la otra mano, le baja la mascarilla a una de las trabajadoras del centro, justo la que le está acercando esa pequeñita tarta de cumpleaños. Quiere verle la cara. Bueno, cada detalle de esta foto que te acabo de describir hay que reconocer que emociona. Y es que fue uno de esos pocos momentos de felicidad que se vivieron entonces en esta residencia, porque estábamos en una residencia en plena primera ola de la pandemia, donde además fue uno de esos centros, uno de esos focos del coronavirus en Galicia, en Orense. Fue donde se detectó además el primer caso, fíjate, de coronavirus en Galicia. Esta imagen, ahora multipremiada, es un retrato de la labor que han hecho durante tanto tiempo trabajadoras, sanitarios, en los centros de mayores, en los peores momentos de la pandemia, cuando poco se sabía todavía del virus, cuando estábamos aprendiendo cómo actuar, cómo combatirlo, cómo cortar los contagios. En esta foto, que por cierto hemos subido a @latardecope, a nuestras redes, porque de verdad merece la pena verla, se advierte ese esfuerzo, pero sobre todo ese cuidado, ese mimo, ese cariño, ¿no?, de esas trabajadoras con sus residentes. Porque pese a todo lo que se vivió, y aquí se pasó muy mal, concretamente en esta residencia, también hubo esos momentos luminosos, ¿no? Esos momentos de esperanza, esos momentos de luz e incluso esos momentos de felicidad, aunque fueran pequeños momentos que son destacables en una foto como esta. Hemos hablado mucho de fotos a lo largo de esta pandemia, sobre todo de las fotos que no se han podido hacer, porque a muchos fotoperiodistas se les impidió la entrada a muchos sitios, pero otros sí pudieron acceder, como el que disparó justo esta fotografía. Y queríamos empezar por aquí para reseñar la foto, lo que significa, lo que representa y también el trabajo de muchos de estos fotógrafos. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Mira, ponemos tu mirada hoy en esta imagen. Que no sé, es una imagen, por supuesto, emocionante, pero es una imagen de una mujer que con 98 años volvía de estar ingresada en el hospital. Había superado el COVID, volvía a donde vive, que es su residencia, rodeada completamente de esas personas que la han cuidado durante tanto tiempo. Y sobre todo me llama la atención esa necesidad que ella tenía de ver la cara completa de la persona que le estaba llevando esa pequeña tarta de cumpleaños, esa mini tarta, ese mini pastel, ¿no? Esa necesidad del contacto, ¿no?
A mí la imagen, la verdad es que me da mucho que pensar. Lo primero que me da que pensar, o más bien que recordar, es ese trato creo que no del todo justo y no del todo generoso que se les dio por parte de todos a los trabajadores de estas residencias a los que les entró el problema en tromba, los pilló completamente desprotegidos y desprevenidos. Y nuestra primera reacción no fue de reconocer su trabajo y de apoyo y de solidaridad, sino de cuestionarlos. Indudablemente alguno no lo haría del todo bien, o en alguna residencia las cosas no se harían del todo bien, pero lo más normal es que la generalidad responda a esa imagen, ¿no? Esas 11 personas volcadas en el cuidado de una mujer de 98 años. Lo segundo que me da que pensar es, claro, esta mujer, no sé, yo he tenido la oportunidad en mi vida, la suerte, de tratar con personas en esa atalaya de la vida de los 90 y tantos años, y especialmente las mujeres, ¿no? Son tantas las cosas que han visto, es tan clara la idea que tienen de lo que es importante y de lo que es accesorio, que para mí es muy significativo que en ese momento ella diga, bueno, yo quiero ver la cara de esta chica que está teniendo este detalle de cariño conmigo, ¿no? Porque esto es lo que más importa en este momento. Y la tercera cuestión que pienso viendo la imagen es, ¿cuánto tiempo perdemos insultándonos, atacándonos, agrediéndonos, buscando aquellas personas con las que no nos llevamos bien, buscando la manera de ofender o de faltarle al respeto a alguien, cuando eso es algo que construye muy poco nuestra existencia? Lo que realmente hace que la existencia merezca la pena son esos momentos de hacer algo por los demás, de dar y recibir cariño, como el que muestra esa foto.
Pues este, desde luego, es uno de esos momentos. Y el autor de esta fotografía es Bryce Lorenzo Couto. Hola, ¿qué tal, Bryce? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, por favor, la historia de la foto, el instante concreto de ese disparo.
Bueno, pues creo que tú lo has descrito bastante bien. Yo tuve la oportunidad, estoy muy agradecido. Como tú dices, fue muy complicado informar durante la pandemia. Y tuve la oportunidad de acompañar a las trabajadoras de la residencia San Carlos de Celanova en un momento, bueno, pues complicado de la primera ola, en un centro que sufrió el primer contagio masivo de coronavirus en Galicia, fue considerada la zona cero. Y bueno, pues estuve unos cuantos días trabajando en el interior de las instalaciones y se produce este momento, ¿no? En uno de estos días yo ya me voy a ir y Sonia, la responsable de la residencia en aquel momento, pues me dice, oye, pero mira, que vamos a celebrar el cumpleaños de una residente. Y nada, pues lo que sucedió es un poco lo que refleja la imagen, ¿no? Fueron las trabajadoras a la habitación de Elena Pérez, que había sido una residente que se había contagiado por coronavirus y se había recuperado. Había tenido que ser trasladada y ya a su vuelta, pues unas semanas después, pues se producía este momento que es, bueno, pues rayos de luz, un momento optimista dentro de toda la tragedia que como sabéis, se ha producido en los centros de mayores, que han sido los que más han sufrido la pandemia y como bien decís, pues yo creo que como sociedad deberíamos reflexionar si realmente hemos estado a la altura. Pues para corresponderles con todo lo que ellos han hecho por nosotros, ¿no? Luchando por un estado de bienestar en este país y bueno, pues sufriendo una guerra civil, una dictadura, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que estos momentos han sido importantes porque la vida se compone de ellos, lo malo, lo bueno y bueno, también hay que reflejar lo positivo y más durante estos instantes históricos que nos toca vivir.
Bueno, hablabas de Sonia Opazo, en ese momento, es verdad, era la encargada de la residencia, ella es trabajadora social, buena parte de sus compañeros estaban contagiados y ella pues estaba al cargo en ese momento de la residencia. Ella es la persona que está ahí arrodillada, en cuclillas, frente a esta mujer que le está ofreciendo esa mini tarta de cumpleaños y a la que, bueno, pues ella, ¿verdad?, con sus 98 años ha necesitado, Elena, la anciana, verle la cara. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo recuerdas tú ese momento?
A ver, es un momento muy emotivo porque, bueno, éramos capaces de celebrar los 98 años de Elena, porque días atrás se había ido del centro y no sabíamos si volvería o no. Y bueno, fue un momento muy muy emotivo poder celebrarle esos 98 años. Fue un alto en el camino y decir, hay que seguir viviendo, hay que seguir celebrando a pesar de las circunstancias, a pesar del momento, a pesar de los que ya se habían quedado en el camino, los que estaban allí nos necesitaban y teníamos que seguir y celebrárselo de la mejor manera posible, ya que no podía estar acompañada por la familia ni podía venir nadie a felicitarla en persona porque aún no había visitas, pues por lo menos que sintiera el cariño pues de la gente que la cuidamos todos los días y que lo pudiese celebrar de la mejor manera posible en aquellos momentos.
Cuando tú te acercas a ella, ella pues tiene ese impulso, ¿no?, de bajarte la mascarilla para verte la cara. Tú puedes entender eso, Sonia. Muchas veces os han comentado los ancianos, jo, ojalá pudiera verte la cara. Necesitaban ese contacto que no podían tener, ir un poco más allá.
Sí, lo necesitaban siempre. Ya desde el primer día que empezamos a cubrirnos del todo, nos conocían por la voz solamente. Entonces, claro, ellos más o menos imaginaban quién eras por la voz, pero necesitaban muchas veces verte, entenderte, porque a través de la mascarilla nos era más difícil comunicarnos con ellos porque oyen poquito, no te ven los labios, entonces no, muchas veces no te entendían lo que le decías y sí que lo necesitaban muchas veces. Y era difícil, y en ese momento ella, pues supongo que con la emoción no entendía. Yo lo único que le quería decir es que, bueno, que soplase la vela, que era su cumpleaños, y que pues después pudiese comer su pastel, pero no me entendía bien. Entonces, como ella necesitaba saber lo que yo le estaba diciendo, me bajó la mascarilla, me vio, me reconoció bien y ya entendió todo lo que estábamos haciendo.
¿Recuerdas si te dijo algo, Sonia?
Sí, al bajarme la mascarilla dijo, ah, eres tú, ah, sí, ya voy a soplar. Y sí que lo hizo y nos entendió, bueno, me entendió y entendió la situación y lo entendió un poquito mejor.
Bryce, tú hiciste esta foto, dices, ya estaba a punto de irme. Llevabas unos días ya haciendo fotografías. Tú eres de los fotoperiodistas que durante mucho tiempo intentaste entrar pues a residencias, a hospitales, y te costó mucho hacerlo, ¿verdad? En esa primera ola de la pandemia me consta, y esto lo han comentado aquí en este programa también otros fotógrafos, que os costó mucho, ¿no?, que os dieran acceso a estos sitios, pero al final, poco a poco, con tu insistencia, lo fuiste logrando, por ejemplo, entre otras cosas, entrar aquí en la residencia San Carlos de Celanova. Y esta es una de esas fotos, como tú dices, llena de luz. Pero en tus fotos, que podemos ver, pues por ejemplo, en tus redes sociales, tienes momentos muy duros.
Bueno, como te decía antes, pues al final nuestro trabajo es un poco intentar plasmar lo que sucede. Y obviamente en una pandemia pues se producen muchos momentos duros, pero bueno, pues también hay estos momentos de luz. Y como tú dices, pues sí que ha sido muy complicado lograr acceso a los lugares donde sucedían las historias. En este caso, pues yo tuve que convencer a Sonia de la importancia del momento y bueno, vuelvo a lo mismo. Estoy súper agradecido de poder haber estado allí y también para comprender lo que estaba sucediendo, admirar su trabajo porque realmente son unas auténticas guerreras. Es impresionante las jornadas maratonianas que afrontaban en un momento tan complicado. Pues ya te digo, yo ese día me iba a marchar y yo acababa cada día que estuve allí súper agotado. Y Sonia, por ejemplo, tenía una energía, bueno, es de este tipo de personas que ves que vale para su trabajo, ¿no? Y en esos momentos, pues, es de esa gente que suma, que tiene una fortaleza, pues, la verdad, admirable y cómo se sobreponen a la situación, ¿no? Que, pues no sé, yo a lo mejor creo que mi trabajo lo intento hacer de la mejor manera posible, pero a lo mejor para el de ellas no estaría capacitado, ¿no? Y supongo que hubo mucha gente durante la pandemia en la misma situación que no logró soportar la presión o, bueno, en este caso ya hubo muchas compañeras que estuvieron de baja por estar infectadas, pero la verdad que es completamente admirable y yo mostrar mi agradecimiento una vez más por poder haberlas acompañado y ayudar a visibilizar lo que hacen.
Esta foto ha sido premiada ahora en el News Photo Award. Creo que estás especialmente orgulloso del premio, quizá porque sea esta instantánea, ¿no?, que también pone un poco de esperanza y un poco de luz, y es ese otro punto de vista también de todo lo que has fotografiado en la pandemia. Sonia, es que vosotros, en vuestro centro, 60 personas prácticamente de golpe entre residentes y trabajadores se infectaron por COVID. O sea, muchos ancianos tuvieron que ir directos al hospital, 9 murieron, muchos de vuestros compañeros estuvieron de baja, como comentaba Bryce. Algunos tuvisteis que doblar turno, tú tuviste que hacerte cargo de todo. Y decía Bryce, eran jornadas maratonianas, yo no hubiera podido hacer una cosa así. ¿De dónde sacasteis las fuerzas, Sonia?
En ese momento no lo piensas. Yo supongo que la adrenalina que tienes te hace tirar para adelante y decir, tenemos que sacar esto adelante, no podemos dejarlos aquí, tenemos que luchar por ellos y tenemos que conseguir sacarlos adelante. Entonces no pensabas realmente en lo que estabas haciendo hasta en lo que pasaste hasta meses después. En ese momento decías, pues de donde sea tengo que sacar fuerzas y tengo que levantarme cada mañana, ir a trabajar y conseguir que esta gente pues esté lo mejor posible y salgan lo mejor posible de esta situación, que no sabías cómo iba a ser porque era todo muy desconocido, pero que por lo menos que por nuestra parte que no quedase el intentar salvarlos a todos. Que no pudo ser porque algunos se quedaron por el camino y eso es, bueno, es difícil. Y es triste, y porque llevas muchos años trabajando con ellos, yo llevo casi 19 años en el centro, entonces pues es complicado. Pero bueno, se sacan las fuerzas, no se sabe de dónde, y tiras para adelante e intentas que todos salgan adelante. Aunque alguno se haya quedado por el camino, pues eso, lo intentas.
Sonia, ¿estáis todos vacunados ya?
Sí. Sí, bueno. Nos vacunaron aquí en Galicia, empezaron por los centros residenciales y por el personal de esos centros también, y la recibimos pues el 31 de diciembre, la primera dosis, y el 21 de enero la segunda dosis.
O sea que todo ha cambiado mucho, afortunadamente, en un año. Pues nos alegramos.
Sí. Sí.
Sonia Opazo, ha sido un placer charlar contigo y conocerte. Bryce Lorenzo, lo mismo te digo. Enhorabuena, desde luego, por esta foto premiada y por todo tu trabajo, que la verdad es que es impresionante. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Si es que no hay nada como escuchar a la gente, como decimos en este programa, Lorenzo.
A la gente que suma, además, ¿no? Recogiendo la expresión de Bryce. Yo creo que testimonios como este nos hacen ver el valor de todas esas personas, que afortunadamente tenemos muchas en nuestra sociedad, que arriman el hombro para tratar de sumar. Y también yo creo que es una buena ocasión para volver a recordar lo que también decía Bryce, ¿no? Que estas personas que están hoy en las residencias son los que han hecho el gran esfuerzo de sacar a nuestro país, de sacar a nuestra sociedad del lugar donde estaba, que era un lugar muy lejano y que no le correspondía probablemente, y ponerlo donde los que somos más jóvenes lo hemos podido disfrutar. Muchas veces para quejarnos, para despotricar, para sacarle las faltas, ¿no? Todo tiene faltas, pero habría que conocer mejor de dónde venimos, no hace tanto tiempo.
Lorenzo Silva, muchas gracias como siempre. Buen fin de semana. Te espero el lunes. Ah, por cierto, feliz Día del Padre.
Muchas gracias.
Felicidades.
Buen fin de semana Buenas para tardes. Todos y también felicidades al resto de padres.
Y lo doy para toda la vida. Si quisiera vivir de placer, me buscaba un amor de cantina. Yo le doy mi querer al querer. Y lo doy para toda la vida. Pues sí, estamos celebrando el Día del Padre, lo estamos haciendo con los oyentes, pues ofreciendo esos mensajes de cariño y de felicidad, pero también, bueno, con ese toque de humor que nos gusta poner también en la tarde y cuando conversamos, ¿no?, con los oyentes del programa. Así que te estamos preguntando por esas frases que tu padre te ha repetido toda la vida, porque se habla mucho de las frases de madre, pero también hay frases de padre, o por lo menos lo que te ha repetido mil veces te lo sigue repitiendo. Y tú te has sorprendido a ti mismo diciéndoselo quizá también a tus hijos ahora.
A ver qué dice padre.
Y dice padre, pues mira, Fernando, padre dice, pregúntaselo a tu madre. Ah, y mira, luego también aquí entra.
Es un clásico. Ay, sí, este,
es un clásico.
Pero este es un clásico.
Eso es buenísimo.
Del que no, es un bucle del que no puedes salir.
Bueno, y o sea, con variables.
Cuando tú lo escuchabas, ¿no? Pues decía, a ver, ¿por qué me? Y al final tú lo usas, pero sin parar, ¿eh? Habla con tu madre, madre. O sea, no hay quien salga de eso, ¿eh?
Y luego lo que te digo, Fernando, variables, como se entere variables. Tu madre lo sabe, como se entere tu madre, ya verás. Sí, pero eso es un clásico, ¿eh?
Sí, esto bueno. Es un clásico que además, vamos, yo certifico que se usa mucho, ¿sí? No voy a decir que lo usa, pero se usa mucho, sí.
Además, pero yo creo que lo usáis, de más. Porque eso de preguntarle, porque eso de preguntárselo a tu madre es como aquí te quitas responsabilidades de encima. No, es decir, tú preguntas a tu madre y...
Sí, porque llegas a tu madre y te dice, pero se lo has preguntado a tu padre.
No.
Y entras en un bucle que te vuelves loco.
No, es que no lo entendéis. Es otra cosa.
A ver, ¿qué es?
Tú aparentemente eres el más riguroso, ¿no? O sea, pues suele ser el que pone los límites más claros, el que cede menos, ¿no? Y entonces ya cuando estás... En el combate dialéctico con el adolescente, ¿no? Dices, pregúntaselo a tu madre, como diciéndole, oye, yo parezco el más duro, pero si hablas con tu madre, seguro que va a ratificar lo que yo digo.
Sí,
yo
¿no?
lo utilizo en este sentido. ¿Eh? Bueno. No delegando, sino al contrario,
no
invocando la autoridad materna para que refuerce el argumento.
Vale, muy bien. Vaya, bien argumentado, momento, bien argumentado.
Sí, pero si no refuerza, a ver...
No, es que entonces ahí es donde vienen los problemas.
Siempre hay un elemento riesgo esto. El comodín este, entonces sacar el comodín no es seguro siempre.
Hay cierto riesgo.
Pregúntaselo a tu madre.
Hoy muchos niños están en casa de puente, así que se animen y nos cuenten también esas
también
frases.
También ellos, exacto.
Exacto, que repiten los papis sin parar como hace esta jovencita.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí mi padre siempre me ha dicho que si en un examen no me sale algo, que pase al siguiente ejercicio. Y lo llevo en práctica y de momento me ha estado funcionando muy bien. Chao.
Pues sí, es muy buen consejo este.
Es un buen consejo. No te atasques la pregunta. Opa, qué difícil. te lía y o sea, es que hay que tener mucha cabeza fría para hacer eso, ¿eh? Y eso habrá quien lo tenga, pero los que no tenemos la cabeza fría nos atascamos.
Esta chica
que se venga a la radio y me explica a mí cómo hay que hacer los monólogos, porque no se puede decir tanta cosa en tan poco tiempo.
Exactamente.
O sea,
es muy difícil.
Que deje el nombre y que se venga.
Apunta maneras, sí, señor.
Además, no es fácil, porque mi hijo ahora mismo, con 8 años que está empezando a tener exámenes, no te creas que controla mucho el tiempo que le dejan para hacer un examen. Siempre se queda a mitad y le digo, hijo, si no sabes algo, pasa al siguiente.
Ya, pero
tú también le dices eso.
Constantemente, pero
es difícil porque yo lo entiendo, o sea, hay que admitir que ha fracasado, hombre, y eso tiene un desgaste emotivo.
Es verdad.
No me la sé, es complicado.
Que buscamos también esas frases de padre que también las hay, eso siempre te ha dicho tu padre toda la vida, que lo sigues repitiendo y que ahora reconócelo, que también lo repites tú. Y como dice Rosa, si eres pues un niño que hoy no tiene escuela y
que
nos
llamen.
Estás escuchando, que llamen ellos, ¿no? Y nos digan qué es lo que le dicen siempre sus padres.
Mi padre es un pesado que siempre está diciéndome esto.
Exacto.
Aparte que vamos a coincidir, si es que yo creo que son 36 frases las que hay y las que repetimos todos.
A ver si salen las 36. Notas de voz al 607-150-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Quiero analizar cómo están 3 sectores de los más afectados por esta pandemia. Hoy quiero hablar de la hostelería, el turismo, el comercio, un año después de los primeros contagios.
Es una catástrofe económica.
Te hablo de la hostelería, cuyas cifras asustan.
Solamente no cabe la esperanza de esa vacuna bendita que venga poco a poco.
Tiendas y negocios, los pequeños comercios que se han visto obligados a cerrar durante estos meses porque no tenían nada.
Creía que esto era cuestión de meses, pero ya que llevamos un año, pues ha sido como un jarro de agua fría.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En un día como hoy queremos felicitar a todos los padres, porque ponen todo su corazón en que seamos felices. Y para que ese gran corazón se mantenga sano, Oxicol, que ayuda a normalizar los niveles de colesterol gracias a la monacolina K. Y si además quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega. Porque queremos padres sanos. Kern Pharma. Comprometidos con tu salud.
Pan, leche, aceite, refrescos...
Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Es la historia de una canción. En una ocasión, Diana Ross fue con sus hijas a ver al grupo Chiqui.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Va a hacer que usted ahora mismo suba el volumen de la radio y baile ahora, en este momento, aunque le vean.
Porque nadie vive la música como él.
Uno de los mejores discos, a mi entender, de este escocés, absolutamente.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Genialoide llamado Rod Stewart.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues mañana empieza la precampaña electoral ya para las elecciones autonómicas. Vamos a tener a Sánchez haciendo campaña aquí en Madrid. La semana comenzaba con el anuncio de la dimisión en diferido, porque todavía queda tiempo para que se marche de Iglesias, que hoy ya ha estado muy en su estilo, ya lanzando dardos contra Sánchez, no digamos contra Isabel Díaz Ayuso, de la que ha dicho que seguramente acabará en prisión. Para analizar la actualidad política del día nos acompaña Miriam Fernández. Miriam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha empezado Sánchez muy fuerte. Vamos a escuchar lo que ha dicho primero de Sánchez.
Y Pedro Sánchez no se puede permitir mentir a la cara a sus propios votantes, que le van a decir, ¿pero qué es esto?, de favorecer a los grandes propietarios.
Bueno, pues así empieza Iglesias la precampaña. Se refería Iglesias al acuerdo que tienen Podemos y el PSOE en el gobierno para regular los alquileres. Miriam, ¿por qué empieza así Sánchez, Iglesias, ¿por qué empieza así Iglesias dándole, zurrándole tan fuerte a Sánchez?
Bueno, muy muy fuerte, como decías, Fernando, y es que yo creo que por fin puede hacer oposición sin tapujos a Sánchez, ¿no? Pero ojo, que sigue siendo un gobierno de coalición y no creo que las disputas tampoco se vayan a evaporar, aunque se puedan difuminar un poco más. Yo lo que creo es que a partir de ahora Sánchez va a tener que soportar a un Iglesias sin frenos, ¿no? Que va a tratar desde desde su candidatura a Madrid, de consolidar ese deseo de ser la alternativa en la izquierda, cuando Podemos, vamos a recordar que estaba, según las encuestas, en horas muy, muy bajas en la Comunidad de Madrid. Entonces, yo creo que está ahora en la operación desgastar a Sánchez, cuando todavía sigue siendo vicepresidente segundo del Ejecutivo.
Ya. Oye, y fuerte también contra Ayuso. Bueno, la ha condenado él por su cuenta.
Y es más que probable que cuando se investigue de verdad la señora Ayuso sea imputada y acabe en prisión.
Es lo que se llama presunción de inocencia, ¿verdad, Miriam?
Totalmente, presunción de inocencia para todos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, es una acusación tremenda, ¿no? Que pienso que da buena cuenta de cómo va a ser esta campaña. Auguro una polarización máxima, ya como nunca. Pensábamos que nunca se puede superar el nivel de polarización, de descrédito de la política, y siempre hay un paso más que no deja de sorprendernos, y yo creo que hay que insertar estas declaraciones en esa polarización máxima que vamos a vivir en las próximas 6 semanas, que todavía queda para las elecciones, aunque, como decías, ya hay una precampaña en marcha. Por ejemplo, Pablo Iglesias este domingo va a estar en un acto de Podemos que se va a llamar La Vivienda, Derecho o Bien de Mercado, es decir, va a dar a Sánchez con la ley de vivienda, va a utilizarla en precampaña, en campaña, y esto va a ser, yo creo que vamos a vivir unas semanas de muchísima tensión. También me ha sorprendido que en esa entrevista Iglesias hablase del peligro para la democracia esta gente, decía esta gente que
profascista.
Entiendo que son... Sí, entiendo que son esta gente los del PP, ¿no? Y sí, a lo mejor los de Vox. Todo esto tras cuestionar la democracia española en numerosas ocasiones que le hemos escuchado. Ahora hablamos de los peligros para la democracia cuando ya eres candidato, sigues siendo vicepresidente. Bueno, vamos a ver, pero mucha tensión, Fernando.
Bueno, y vamos a ver cómo va evolucionando Ciudadanos, porque... cada día tenemos una baja. Nuestro compañero Juan Andrés Rubert de Informativos está siguiendo el minuto a minuto de la evolución de Ciudadanos. Juan Andrés, buenas tardes. Cuéntanos el último minuto y resultado en Ciudadanos en este momento.
Sí, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, la sangría en Ciudadanos es incesante. Se ha traducido de momento ya en 14 cargos públicos que han dejado ya la formación. Son 2 diputados del Congreso, tenemos también diputados autonómicos, 3 senadores que han abandonado la disciplina naranja o han sido expulsados del partido. La baja de 2 senadores, por cierto, del partido dejará en junio a Ciudadanos sin grupo propio en el Senado. Y lo último que hemos conocido es que la parlamentaria de la formación naranja, María Montero, que es procuradora en las Cortes de Castilla León, pues ha abandonado su grupo este viernes a 3 días de la votación de la moción de censura planteada por el PSOE en esta comunidad. En el PSOE también, en el Congreso, perdón, su posición también se va a debilitar tras la salida de un diputado para irse al grupo mixto, y Ciudadanos pues ha perdido así 1 diputado, se quedan 9, y podría haber sido peor tras la baja este jueves de la diputada Marta Martín, pero esta sí ha renunciado a su escaño. Con lo cual, Fernando, como te puedes imaginar, ahora mismo la situación en Ciudadanos es un polvorín, y es que no se descarta que haya más fugas, que haya más bajas en el partido en las próximas horas, porque esto es incesante. Cada día o cada hora está habiendo una salida en la formación naranja.
Gracias, Juan Andrés. Una de las últimas bajas es la de Garrido, el que fue presidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular, que ahora estaba en Ciudadanos, que... explicaba así que se va a casa.
No me arrepiento porque siempre he querido militar en partidos de centro.
Miriam, ¿cuándo va a parar esta sangría? ¿Cómo va a quedar Ciudadanos?
Yo creo que el goteo va a seguir estando, y me pregunto cuántas fugas más puede soportar. En este momento pienso que luchan por no desaparecer. Y lo de Garrido, pues bueno, es que también, además de reivindicar el centro, ha dicho que no entiende la actual política, o eso he sacado yo en claro de su comunicado. Entonces esto implica que no entiende a Ciudadanos, que es lo que le pasa a todos estos dirigentes que están huyendo. Y vamos a ver cómo se traduce esto en los votantes que puedan huir, y si en Madrid logran entrar en la Asamblea Autonómica.
Para intentar quedar por encima del 5%, movimiento ayer de Rimadas, nombrando a Edmundo Val, que bueno, es una de sus grandes bazas en este momento en el partido.
Acepto el reto porque siempre cojo el camino más difícil. Porque en este partido somos valientes.
Se queda Arrimadas prácticamente sola, ¿no? Teniendo a Edmundo Val, digo, en el Congreso de los Diputados.
Pues sí, porque era su hombre fuerte en el Congreso, desde luego. Una imagen muy bien valorada, la de Edmundo Val en el Congreso, que ahora le han puesto para Madrid, para ver si como revulsivo, ¿no? Para intentarlo. Ahí la última bala, quieren jugar en Madrid, porque saben que esta es la contienda de las contiendas, y hay serio riesgo de que se vea herido de muerte el partido en esta campaña electoral y en estas elecciones, creo yo. Entonces, bueno, van a jugar ahí con el cartel fuerte de Edmundo Val, que no sé, para nosotros le conocemos, no sé para la ciudadanía si sí está tan al tanto de quién es y cómo harán la campaña, pero la remontada en este caso a mí me parece realmente complicada tras esta semana ya desoladora, terrible.
Gracias, Miriam, por ese análisis de la actualidad política. Pilar, yo me quedo con el titular de que la precampaña está siendo ya una precampaña sangrienta.
Empieza tremenda, tremenda.
Sí, empieza tremenda, imagínate.
¿Cómo seguirá? ¿Cómo
de aquí
acabará?
Hasta el 4 de mayo.
Exacto, lo que nos queda por delante.
Nos vamos a ocupar ahora de un tema muy interesante y muy, digamos que preocupante, porque el Reino Unido va a aumentar sus reservas atómicas. Aquí en la tarde hemos hablado algunas veces de la amenaza nuclear, que sigue siendo una amenaza que está presente, y ahora se toma esta decisión en el Reino Unido.
Sí, y que no pensamos mucho en ello, ¿no? Es verdad, tenemos tantas otras cosas de las que ocuparnos que parece que es una amenaza, como tú bien dices, pues que hemos dejado atrás, pero no es así. Mira, el club de los países que tienen armas nucleares, es verdad que es muy selecto, menos de 10 países en el mundo tienen en su poder ojivas nucleares. La tendencia, después de la Guerra Fría, era ir reduciendo progresivamente esta carga armamentística, pero en los últimos años hemos visto cómo las tensiones entre Estados Unidos, Rusia y China han hecho que estos países se encaminen hacia una nueva carrera armamentística. Y, como bien dices, el último país en reforzar su potencia nuclear ha sido el Reino Unido. Tras unos meses de aplicación del Brexit, el primer ministro del país, Boris Johnson, ha anunciado que ampliará su límite de cabezas nucleares. Pasará de 180 a 260, un 40% más.
Allowing the wholesale modernization of our armed forces and taking forward the renewal of our nuclear deterrent.
Este es Boris Johnson anunciando ese incremento en el gasto militar y nuclear, a pesar de que en 2010 el gobierno británico había decidido reducir esta capacidad nuclear. Estas ojivas se incluirán en los famosos misiles Trident, son misiles que tienen 12.000 kilómetros de autonomía y alcanzan 24 veces la velocidad del sonido, es decir, pueden llegar a cualquier parte del mundo y en muy poco tiempo. Esta es la respuesta del gobierno británico a lo que ellos llaman como vulneraciones de las normas internacionales. Consideran a Rusia una amenaza activa y a China un riesgo sistémico. Boris Johnson asegura que esta es simplemente una estrategia defensiva, que en ningún momento quiere aumentar la tensión internacional. Pero claro, ¿hasta qué punto esto no aumenta esta tensión? ¿Puede tener consecuencias? Emilio Saint-Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Como siempre, es un placer estar con vosotros.
Lo mismo te digo. Oye, ¿existe realmente un clima de tensión tal como para que Reino Unido decida tomar esta medida?
La pregunta es complicada. ¿Existe un clima de tensión? Sí. ¿Eso justifica la decisión del Reino Unido? No, porque la realidad es que la decisión del Reino Unido no cambia nada. ¿Qué quiero decir cuando digo que sí existe un clima de tensión? Que es evidente que la política exterior de Rusia, extraordinariamente abrasiva en los últimos años, el auge de China, también su desarrollo militar, han colocado en Europa a la OTAN y en Asia a Estados Unidos en una situación, vamos a decir, de tensión que es inédita desde el final de la Guerra Fría. ¿Por qué digo que esta decisión no cambia nada? Porque realmente, digamos que el Reino Unido aumente en esta cantidad, lo que se ha hecho es aumentar por ahora el tope máximo que el Reino Unido permite de número de, digamos, cabezas nucleares, no cambia significativamente la ecuación del poderío nuclear de ninguno de los grandes jugadores. Dicho lo cual, a mí me parece que es una mala noticia en tanto en cuanto, una vez que no tiene un significado real significativo, sí que marca un acento en una tensión que en todo caso habría que trabajar con todo ahínco por desescalar.
Bueno, también es verdad que Boris Johnson está ahora mismo, después del Brexit, así como diría yo, embarcado en acusar su populismo, ¿no? También su nacionalismo, a lo mejor es una manera también de decir aquí estamos, incrementamos nuestro armamento nuclear, no sé, un posicionamiento que tú dices que es muy poco práctico, pero claro, es preocupante porque, como tú bien dices, realmente desde el final de la Guerra Fría, o sea, habíamos vivido unos años que pensábamos que la energía, o sea, la potencia nuclear en cuanto a armamento iba en descenso y, de hecho, pues se firmaron tratados para ello. Pero ¿cuál es el punto de inflexión en que esto vuelve a cambiar? Es decir, ¿desde qué momento vuelve a rearmarse los países con armamento nuclear?
Digamos que el punto de inflexión sería año 2019, cuando finalmente se abandona el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares Intermedias. Estados Unidos acusaba a Rusia de estar construyendo un armamento que teóricamente por tratado no se tenía que seguir desarrollando, y finalmente ambos países abandonaron el tratado, uno con la acusación a Rusia de no estar cumpliéndolo y Rusia como eco de la decisión de los Estados Unidos. Es verdad que muy recientemente, es noticia de este mismo año, Rusia y Estados Unidos han acordado prolongar el acuerdo START, que es el acuerdo, gran acuerdo de no proliferación nuclear entre ambos países, el principal que sigue vigente. Pero digamos que esa decisión marca, digamos que un retorno, aunque no por la puerta grande, a la utilización de las capacidades militares nucleares como un argumento de disuasión en política exterior. Y antes lo apuntabas, ¿qué es lo que está buscando Johnson? Se ha especulado muchísimo sobre ello, evidentemente es un gesto post-Brexit, es una decisión dentro de un documento muy complejo y muy interesante que es la nueva estrategia de política exterior del Reino Unido, en la que ni mucho menos todo son medidas de incremento de capacidades militares. Hay otras muchas cuestiones de política y cuestiones que se podría decir que están bien enfocadas. Y que Biden, que por otro lado ha adoptado esta misma semana, se ha referido, ha dicho que Vladimir Putin pagaría por su intromisión en las elecciones de los Estados Unidos, que Johnson, que tuvo una relación no perfecta, pero de sintonía con la administración Trump, que con este gesto puede estar buscando hacerle un guiño a Biden y decir, Gran Bretaña, como siempre, está dispuesta a seguir en la alianza transatlántica cualquier paso, cualquier medida para frenar a Putin en política exterior.
¿Y qué pasa con China? Porque Johnson también asegura que China es la mayor amenaza estatal a la seguridad económica del Reino Unido. ¿También es una respuesta, una especie de amenaza para China? ¿No tiene nada que ver?
Bueno, vamos a decir que Johnson aquí utiliza un poco, no es que esté en posición, pero palo y zanahoria. Por un lado critica a China, pero por otro lado dice que, vamos a decir, que si China se comporta dentro de unos determinados parámetros, más allá del pobre expediente de China en defensa de los derechos humanos, etcétera, que el Reino Unido está dispuesto a comerciar y a llegar a acuerdos con China. Es decir, digamos que hay una política ambivalente. Por un lado se critica el rol de China en muchos aspectos en política exterior en este momento, pero también se dice, con una China razonable estamos dispuestos a llegar a acuerdo. Y Johnson está haciendo una cosa que ya empezó David Cameron, que es también colocar gran parte del acento de la política exterior del Reino Unido en la zona Asia-Pacífico. Y aunque estemos hablando aquí de capacidad nuclear, de defensa, etcétera, en gran parte este documento también de lo que nos está hablando es de que el Reino Unido, fuera de la Unión Europea, lo que tiene ganas es de salir a hacer lo que mejor se le ha dado en su historia, que son negocios. Está dispuesto a hablar con todo el mundo, dentro de que también tiene que marcar una serie de líneas rojas que también tienen un valor de venta al mercado interno, de que el Reino Unido es una potencia con capacidad para decir cosas a cualquier otro actor internacional y ser escuchado.
Pero vamos camino de una segunda guerra fría. ¿Cómo es de preocupante esta carrera nuclear?
A ver, yo en estas cosas siempre creo que todo lo que apunte a un aumento de la tensión entre potencias, aunque no hay ni muchísimo menos una situación que nos tenga, digamos, que preocupar inminentemente, etcétera, pero si miramos la historia, digamos que al menos hay una lección. Todo lo que favorezca la distensión entre potencias que tienen la capacidad de destruir la vida en la Tierra varias veces, no es muy aventurado decir que es positivo. También es verdad que hay que hacerse una pregunta. ¿Cuál es la manera de confrontar los últimos años de política exterior de Rusia en Ucrania, en Crimea, Bielorrusia, que tienen tensión a la OTAN, a todos los socios de la OTAN en el extremo oriental de Europa? Y es una pregunta de difícil respuesta. Hay quienes pueden decir, el apaciguamiento nunca es una opción, hay que demostrarle a Putin que se está dispuesto a ser, digamos que, duro con él a través de sanciones, etcétera. Con lo cual aquí estamos en una especie de boxeo de sombras en las que ambas partes se van mandando mensajes. Yo solamente puedo decir una cosa, las carreras de armamentos nunca terminan bien y siempre y evidentemente el paradigma al que tú hacías referencia de los grandes tratados de reducción de los arsenales nucleares, fin de la proliferación nuclear, que corresponden al final de la Guerra Fría y a los últimos años posguerra fría, son un escenario ideal que no deberíamos abandonar y que todo lo que se haga para protegerlo es poco. Dentro de que no puedes permitir, en base a protegerlo, pues que, digamos, que te tomen por el pito de un sereno, si me permites la expresión.
Queda claro, siempre es un placer escucharte, Emilio Sainz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es el momento de recordar que es el Día del Padre, que hay que felicitar a papá, que seguro que a estas alturas ya lo has hecho, pero también de recordar, por ejemplo, esa frase que te ha repetido toda la vida y que no se cansa, oye, ahí sigue y ahí sigue. De eso estamos hablando con los oyentes de La Tarde Rosa. ¿Qué dicen?
Pues mira, Pilar, hay muchas cosas que nos han enseñado a través de sus acciones y sobre todo de sus frases, aunque algunas nos gusten menos que otras.
Hola, buenas tardes, gente. Pues sí, mi padre era mucho de frases y refranes, y muchos de ellos sí se los repito yo a mis hijos, como hay que cogerle ventas al trabajo, a quien madruga Dios le ayuda. Esa sí me veo yo, que sí la suelto de vez en cuando. Pero hay una de ellas que no me gusta para nada, y es la de piensa mal y acertarás. Qué poco me gusta. Cada vez que me la decía yo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, no. Pero es todavía, no termino de verle el lado bueno a esa frase.
Ah, ¿no le gusta?
No, es que tampoco tiene mucho lado bueno esa frase, estoy de acuerdo. Pero se sigue diciendo mucho, es curioso. Sí. Bueno, que queremos recordar a tu padre, pero con esas frases que te sigue repitiendo y que nos las cuentes en el 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡Es Superman!
Cada vez me extraña más que siempre que aparece Superman, tú desapareces.
Christopher Reeve, Superman 2 y 3.
¡Superman!
El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Con los hornos multifunción de Miele de gran capacidad y guías 100% extraíbles que encontrarás en El Corte Inglés, puedes cocinar para un regimiento.
Hasta tres platos a la vez.
Además, del 16 al 24 de marzo, con nuestros tecnoprecios, te ahorras más de 100 euros.
Miele, la marca alemana de gran durabilidad en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
En un día como hoy queremos felicitar a todos los padres, porque ponen todo su corazón en que seamos felices. Y para que ese gran corazón se mantenga sano, Oxicol, que ayuda a normalizar los niveles de colesterol gracias a la monacolina K. Y si además quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega. Porque queremos padres sanos. Kern Pharma. Comprometidos con tu salud.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
¿Me confirman que mañana presentamos tu proyecto? Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? ¿Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro?
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo,